Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la iglesia en la cadena COPE en este viernes, caluroso viernes 16 de junio de 2017. Comenzamos esta nueva edición del programa en el que analizamos y comentamos para ustedes los principales temas en la actualidad eclesial de estas últimas jornadas en España, también en el mundo. Lo hacemos una vez más, un viernes más, con Antonio Mora en el control de sonido y con Juan José Bermejo, que está en el control central. Y vamos a recordar también, un viernes más, que pueden ponerse en contacto con nosotros si así lo desean. Tenemos las redes sociales que vamos a recordar para ustedes, como siempre, con nuestra compañera Belén Montes. Bienvenida, buenas noches.
Muy buenas noches, Faustino. Pues estamos en Facebook, somos Religión COPE. En Twitter nos pueden buscar como @religion_COPE y si lo prefieren pueden enviarnos un correo electrónico a linterna.iglesia@cope.es.
Muchas gracias, Belén. Ahí están esas direcciones si quieren ponerse en contacto con nosotros. Y les presento ya directamente a nuestros compañeros que comparten mesa y debate durante esta noche hasta las 11:30 en la linterna de la iglesia. Aquí en los estudios me acompaña a mi derecha María Teresa Conte, bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Y a mi izquierda César García Magán, bienvenido, buenas noches.
Buenas y calurosas noches.
Calurosas también. En Toledo también, ¿desde dónde vienes?
Todavía
¿no?
más, todavía más.
Y lo que queda, ¿no? Bien, y en un momento se incorporará también con nosotros desde Valladolid, Javier Burrieza. Vamos a comenzar, y lo decimos en otras ocasiones, otros viernes. Hemos hablado aquí unas cuantas veces ya de Venezuela y esta semana vamos a comenzar haciéndolo también, aunque hay también temas que vamos a comentar más ampliamente, sobre todo el Día de Caridad que se celebra el domingo. Para eso hablaremos en los próximos minutos más adelante con Manuel Bretón, el nuevo presidente de Caritas Española. Pero antes, como decía, queremos recordar y comentar todo lo relacionado con Venezuela, porque la semana pasada hablábamos aquí en la linterna a estas horas de la audiencia del Papa a la presidencia de los obispos venezolanos, con los que se encontró durante 50 minutos, donde le reiteraron la postura de la Iglesia en su apuesta por el diálogo, en sintonía, por supuesto, con el Papa Francisco, con su ayuda. El Papa, que les dijo que estaba muy informado, que estaba muy conmovido y que estaba sufriendo mucho por lo que está ocurriendo en el país y cómo le están pasando la gente allí, ¿no? Bien, pues el lunes conocíamos, el martes lo conocíamos, pero el lunes el presidente venezolano Nicolás Maduro entregaba una carta al nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano, en el que, entre otras cosas, reclamaba la mediación del Papa ante los opositores, a los que, entre comillas, acusa de usar a los niños y adolescentes en sus protestas contra el régimen. Dice también en esa carta que el país soporta una violencia generalizada de una derecha histérica, prepolítica y apátrida, y pide al Papa que medie en el diálogo para que los dirigentes políticos de la oposición cesen en sus acciones criminales. Bien, tercer episodio, también de esta misma semana, va todo unido de alguna manera. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano, recordamos en su momento, en su día, nuncio también en Venezuela, en una carta que envía a 6 expresidentes de América Latina, reitera de nuevo la posición oficial del Papa sobre esa crisis de Venezuela y esa posible mediación de la Santa Sede, en los términos que ya lo hizo en la carta que se envió el 1 de octubre de 2016, con una negociación seria, con la liberación de los presos políticos, con la votación, las elecciones constitucionalmente previstas, que son, como apunta, la solución, en principio, primera para salir de esta situación y del sufrimiento de la población. Bien, pues esos 3 episodios que acabo de comentar son los que hemos vivido estos últimos días sobre Venezuela y, una vez más, la Iglesia en el punto de mira de un lado y de otro. María Teresa.
Sí, lo que pasa es que yo creo que en estas últimas intervenciones se han aclarado algunas cuestiones, ¿no? Sobre las que en su momento, yo no sé si por el fragor y también por la gravedad, pues no quedaron del todo claras, ¿no? En esa reunión de los seis obispos, ¿no? Cuatro obispos y dos cardenales venezolanos con el Papa, y hoy también hoy que estamos hablando ahora de esto, en la carta también de Monseñor Parolín, queda claro, ¿no?, que una cosa es apoyar la negociación y otra cosa es que la Iglesia haya actuado como negociadora.
Como mediadora,
¿no?,
y como negociadora.
Ha actuado como facilitadora, eso yo creo que se explicó muy bien el otro día. El tono de la carta de Monseñor Parolín va también en esa línea. Y otra cosa es hasta qué punto se puede favorecer o no la negociación. Pero es interesante ese primer punto, o sea, la salida son las elecciones. Es verdad que lo dice con un lenguaje diplomático exquisito, muy bien dicho, pero lo que dice es una salida o la salida son las elecciones. Y luego esas famosas condiciones, ¿no? Corredores humanitarios, liberación de los presos, elecciones y liberación de los presos políticos, ¿no? Es decir, el tema es que es grave y sobre todo también es grave porque, ya que hablamos de cartas, ¿no?, la carta de Maduro que tú has glosado, pero añadamos algo más, ¿no? Maduro habla de miasmas cuando se refiere a la oposición y encima dice que la violencia que se vive en Venezuela la generan las fuerzas de las tinieblas. O sea, claro, es un puro despropósito. La verdad es que es una carta patética de alguien que está hablando a los convencidos y que no, y aparte que es de un chalaneo con el Papa y de un jabón que le da que es vergonzoso. Pero claro, también pone de manifiesto la gravedad del problema, ¿no? ¿Quién era que dijo? No sé si fue el cardenal Porras o el presidente de la Conferencia Episcopal.
Justamente hace una
semana
aquí en COPE.
No se va a ir, ¿no? O sea, quiero decir, enfrentémonos, o sea, la realidad es que no se va a ir, ¿no? Entonces, claro, la gravedad es de tal magnitud que... Y luego la mediación de estos presidentes venezolanos que fueron los observadores... Ay, venezolanos, de los presidentes latinoamericanos que fueron los observadores en las elecciones de 2015. En el fondo... Precisamente esa constatación no se va a ir. Lo que exige a día de hoy es la máxima presión diplomática para que al menos las medicinas y los alimentos lleguen.
Claro, porque es que hace una semana lo que comentábamos aquí es que el presidente de la Conferencia Episcopal nos decía precisamente, dice, sí, nos dicen, vale, puede Cáritas empezar a trabajar, dice, vamos a ponerlo en marcha, dice, y no tenemos ninguna facilidad, nos lo prohíben, es decir, que teóricamente nos dice, sí, entren ustedes, pero después la realidad es que no permiten los corredores humanitarios ni que Cáritas lleve todo lo que querría llevar a la gente.
Sí, no es la primera vez que en un régimen totalitario hay ese impedimento pues para que Cáritas actúe, ¿no? En otros países ahí un poquito más al norte y que son además una isla del Caribe, pues hay grandes problemas que no permiten esa acción de Cáritas. Yo precisamente estaba en Roma la semana pasada cuando el Papa se encontró con los obispos venezolanos y había una gran expectación allí un poco en los ambientes de Roma, ¿no? Y yendo al tema de la carta, yo también en la misma línea, me ha dejado bastante perplejo. De hecho, todo la tengo punteada con signos de admiración y de interrogación. Lo único bueno que he encontrado, por subrayar primero lo positivo, bueno, pues es esa intervención que pide de la Santa Sede, que no es desinteresada tampoco por parte de Maduro, que evidentemente en este primer momento ni puede ser una mediación, como antes apuntaba técnicamente hablando, ni es factible, ni es posible, ni conviene. Bien, pero ese cauce abierto de facilitación. Ahora bien, luego me parece que lo que ha hecho el señor Maduro en la carta es ponerse un espejo delante de él y ha escrito en la carta lo que él estaba viendo en el propio rostro de él y de su país, el efecto espejito, ¿no? Le ha puesto un espejito mágico, dime quién soy yo. Porque claro, hay que tener, bastante hipocresía, ¿no? Pues para hablar de defensa de que la oposición está violando derechos humanos, que él es un garante de la Constitución, que acusa de golpismo a los otros, que habla de manipulación y de utilización de menores, cuando hemos visto las imágenes, ¿no? Hemos visto las imágenes de una represión policial terrible contra gente, cuando él dice que él acepta que había una oposición legítima a la política, a su régimen político. Y hemos visto que es precisamente lo contrario, ¿no? Además, bueno, por informaciones directas de religiosas que están allí en Venezuela, pues es la situación en la que está, que no hay medicinas, que no hay comida, que no hay nada, ¿no? Y que él se permita, pues, acusar a los demás de esa ruptura del orden constitucional cuando lo ha roto él. Recordemos el grave incidente que pasó cuando se disolvió la Asamblea por parte de la Corte Suprema, porque era de una mayoría de oposición. Recordemos que este señor se ha saltado el orden constitucional negándose, como subraya el canal Parolín en su carta, la convocatoria de unas elecciones libres y democráticas. Y este señor se lo ha saltado por encima invocando una constituyente que se ha sacado de la manga, ¿no? En fin, yo la palabra es fuerte, pero yo lo digo que pues que hay una hipocresía en la carta del señor Maduro, y luego también de alguna forma es hasta una cita que hace evangélica un poco torticera, de Mateo 18, pues cuando dice: mirad que no tengáis alguno de estos pequeños, es decir, para defendiendo a los niños, no a los pequeños, que está muy bien, pero que ciertamente, pues ya digo que me parece un poco así, ¿no? Y con respecto a la carta, como se ha dicho también, del cardenal Parolin, pues como no puede ser de otra forma, es una carta pues ponderada, una carta muy pensada, que viene de la sección para las relaciones con los estados, y afirma del número 2, del número 1, la Secretaría de Estado, ¿no? Secretario de Estado, y ahí, como no puede ser de otra forma, pues se propugna eso. Además, no olvidemos que el cardenal Parolin conoce bien la realidad venezolana, porque él estuvo allí. Él estuvo allí de nuncio y lo conoce bien esa realidad. Y bueno, y también no tenemos que olvidar, ahora el presidente Maduro da bastante jabón al Papa y a la Santa Sede, pero el año pasado se prohibió la entrada al cardenal Parolin, al sustituto Becciu e incluso al secretario para Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Gallagher, porque tenían que ordenar al actual nuncio en Congo Brazzaville, que es un venezolano, y ver el cardenal Parolin a ordenarle obispo, y negó la entrada tanto a Parolin como a Becciu como a Gallagher. Ahora da mucho jabón, pero claro, los hechos son los hechos.
¿Hasta dónde puede llegar la hipocresía de Maduro, ¿no? De bueno, pues esta carta, que si se lee detenidamente, como tú dices, tiene unas expresiones que, bueno, están fuera de todo tono, que pues es eso, es dar jabón y decir, bueno, aprovechar la oportunidad para quedar bien de cara al mundo, que es lo que realmente está persiguiendo el presidente, ¿no?
Bueno, y de cara a los suyos, me imagino, a los pocos que le quedan, porque es que esto es evidente. O sea, Maduro, yo no sé si el madurismo ya, no sé si calcula que estamos viendo en directo, a través de los medios de comunicación, televisión y fundamentalmente redes sociales, lo que está pasando en cada momento. Porque hay una, no es saturación, pero tú acudes a las redes y Twitter,
y
por ejemplo,
sí,
está inundado de vídeos permanentemente, porque las calles están movilizadas, porque además es que yo creo que también la oposición venezolana ha calculado muy bien. Y es verdad que le costó quizás entrar en la senda de la movilización, pero es que ya esto es irreversible. O sea, a casa no se van a ir, es que eso es evidente, sobre todo porque es que además mueren muchos jóvenes, porque son mayoritariamente los jóvenes los que están en la calle. O sea, el movimiento estudiantil es fortísimo y los grupos más jóvenes dentro de los partidos políticos, de hecho, hay algún especialista latinoamericano en el caso venezolano que hace poco escribió, ¿no? O sea, esto va a salir bien porque hay relevo. Es decir, hay políticos muy jóvenes que han salido a la calle en tromba, ¿no? Y entonces, esto es un poco a la desesperada. Lo que pasa es que es lo que decimos muchas veces, es morir matando.
Y además hemos sido en peor, a que se cumple el dicho que nunca segundas partes fueron buenas, porque con respecto a la primera parte de Chávez hemos ido empeorando.
Ah, claro.
Es decir, Chávez en un primer momento tiene un apoyo popular considerable. No tenemos que olvidar, porque hay una crisis profunda de corrupción de partidos, tanto por parte de la socialdemocracia como por parte, digamos, del ámbito del centro-derecha o de la derecha, ¿no?
Sí.
El COPEI y los socialdemócratas, y viene como Salvador Chávez. Ahora, luego aquello que se fue vista con una cierta simpatía por distintos estratos sociales, sobre todo pues gente popular tal, luego aquello se fue complicando, pero ahora ya estamos en el cataclismo, ¿no? Luego, claro, también está el peligro de los populismos, que en un primer momento pueden parecer que se presentan como salvadores de la patria y luego las cosas desembocan desembocan como desembocan.
Y sobre todo la pena que da que un país tan tan rico, con tantos medios económicos, esté como está, ¿no? O sea, pasando hambre. Eso es lo que realmente visto.
Bueno, devastado.
Devastado totalmente.
Devastado. Es un país corrupto, además, por una cúpula, como dicen algunos, ¿no?, narcocorrupta, que se ha enriquecido y que además hace unos negocios criminales a lo largo y ancho del mundo. O sea que...
Que volveremos, que seguiremos hablando de Venezuela, por supuesto, aquí en La Linterna de la Iglesia, porque es noticia, desgraciadamente, no para bien en la actualidad de cada día y de cada semana. Seguimos, tenemos sobre la mesa una reunión que ha tenido lugar esta semana, la vigésima ya, 20 reuniones las que ha tenido el Papa con el grupo de 9 cardenales, el C9, los 9 cardenales que le asesoran en la reforma de la curia, donde se han tratado, pues se ha avanzado un poquito, esto va lento, ha habido algunos cambios, pero obviamente estas reuniones sirven para seguir intercambiando opiniones sobre por dónde deben ir las cosas. Y en esta ocasión lo que se nos ha transmitido es dos cuestiones que a mí me han llamado la atención, lo que ha transmitido el director de la oficina de prensa. Se ha profundizado, por un lado, en el tema de la elección de los candidatos propuestos para ser obispos, y se ha considerado la posibilidad, yo creo que esto sí que es una interesante novedad, la posibilidad de una consulta más amplia a la hora de elegir un obispo, en el que intervengan miembros de la vida consagrada y también laicos, por supuesto. Y también, segundo punto, la posibilidad de transferir, lo cual también es un paso interesante dentro de lo que el Papa dijo que quería hacer, que era transferir parte de las competencias de los dicasterios romanos a las conferencias episcopales, a los obispos locales, una especie de descentralización, digamos, por ejemplo, en dos cuestiones concretas. Por ejemplo, la ordenación sacerdotal, aprobar y examinar y aprobar la ordenación sacerdotal de un diácono permanente no casado, o por ejemplo, el matrimonio de un diácono permanente viudo, que es una cuestión puntual, jurídica, ¿no?, pero que en vez de que haya que ir al Vaticano, pues eso se puede hacer en las conferencias episcopales. Yo creo que son pequeños pasos, pero que indican por dónde quiere caminar esta reforma, ¿no?
Sí, en efecto, en el tema es muy, vamos, muy interesante esta sesión del C9, del llamado C9. En el tema de la elección de obispos, pues la normativa a lo largo de los siglos de la Iglesia ha cambiado mucho, como sabemos, ¿no? En el primer milenio, pues había, en los primeros siglos, había una intervención muy directa del pueblo de Dios. Acordémonos cómo fue elegido, por ejemplo, San Ambrosio de Milán o el propio Agustín de Hipona. Luego después, en la Iglesia Latina, pues esa legislación cambió, ¿no?, y se la reservó, pues, el Papa, y está también en la Edad Media, pues todo el tema de la lucha de las investiduras, con la irrupción del poder civil político, que lo hemos tenido hasta antes de ayer, porque hasta el Vaticano II, pues ha sido una praxis, incluso después del Vaticano II todavía quedaba algún resto en algún lugar donde el poder político incidía en la elección de los obispos, y bueno, aunque el Vaticano II pidió que no fuera así. Sin embargo, las iglesias orientales actualmente la normativa es distinta, porque por iglesias orientales católicas, uh-huh, porque por ejemplo las iglesias patriarcales o demás es el sínodo de obispos patriarcal más o menos lo que podría ser la conferencia episcopal, más o menos, más bien menos que más, pero bueno, más o menos, quien elige y propone al Papa, y el Papa da su asentimiento. Es decir, que la forma puede ser muy variada, no solamente. Pero bien, en el sistema que tenemos en la Iglesia Latina, como tú apuntabas, es muy interesante esta idea que se hace, que se subraya de la intervención de laicos y miembros de la vida consagrada. Ya se hace, de hecho.
Porque las consultas que hacen
nuncio,
¿no?
Efectivamente, las consultas que se hacen de las nunciaturas ya se pide a laicos, ¿eh? No os pregunto, porque eso es bajo secreto pontificio, si alguna vez os han preguntado sobre algún candidato, pero ya se hace, y a miembros de vida consagrada, hombres y mujeres, o sea, es decir, religiosos y religiosas, ya se hace. Ahora, yo creo que un poco es el incrementar, lo cual está bien, a lo mejor un poco pues equilibrar y balancear. Con respecto al tema de... O sea, que es una perspectiva interesante. Con respecto al tema de las transferencias, también es muy interesante. El Papa en Evangelii Gaudium, y lo ha dicho en otras veces, ya está esa idea de descentralizar. Y es lógico, ¿no? La Iglesia Católica, con esta diversidad que tenemos cultural, geográfica, de problemáticas, es más fácil ciertos asuntos de evaluarlos a nivel de conferencia episcopal que no dar una receta universal que tiene que ver la problemática que tenemos en Europa Occidental con lo que hay en Asia, por ejemplo, en Corea del Sur, una cristiandad pujante, o la que pueda haber en América Latina. Entonces, es más lógico que esa proximidad al problema por parte de los pastores sea más fácil de dar o más probable de dar una solución con equidad. No hablo ya incluso con justicia, sino con equidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que ahí hay muchas, ahí se ha citado alguna, pero hay otras cuestiones de carácter también, pues, de tribunales, etcétera, que ya se han aplicado y que sería susceptible de esa descentralización, que no hay que ver como una pérdida de poder de Roma. El Papa lo ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Hay que plantearlo en un lenguaje o en un espíritu de comunión. Entonces, como pasaba en el primer milenio, el Papa estaba para las grandes cuestiones, para los grandes problemas, pero eran los episcopados locales o regionales los que reflexionaban sobre sus necesidades.
Pues está bien el paso. Yo creo que son pasitos pequeños, pero que, bueno, van anunciando... Que...
Hombre, con relación a lo primero, que quizás a mí es lo que más...
Lo más te ha chocado, ¿no?
No. Lo que más... No, chocarme no. Quizás me interesa más, vamos a ver, porque me implica más, ¿no? Porque... Pero creo que tiene que ver con la corresponsabilidad, igual que César está hablando de comunión, pues hablamos de corresponsabilidad. Pero tiene también que ver necesariamente con que la participación de los laicos necesariamente incrementa la transparencia. Eso en alguna ocasión Benedicto XVI, con relación a otras cosas, lo había ya apuntado, o sea, una mayor participación de los laicos favorece la transparencia en la Iglesia. Y además acentúa algo que César apuntaba y que mucha gente pues quizá no sepa, es que esto ya pasa. Pero esto pasa a título como muy reservado, ¿no? Como que no pasa, porque la mayor parte de la gente no lo sabe.
Claro.
Entonces no sucede. Y como bien dice él, si a alguien le preguntan, pues no lo dice, porque no lo puede decir. Pero tampoco sabemos qué pase. Claro, el hecho de que esto se diga públicamente, lo que significa es que se va a socializar la información y que esto, pues eso, dota de mayor transparencia a los procesos. Con lo cual, por mí, pues fenomenal, porque es que además, si Iglesia somos todos, como dice el Vaticano II, y hablamos de pueblo de Dios, pues mire usted, pues algo tenemos que decir todos, ¿no? Quiero decir, en la medida en que cada uno está, conoce, se mueve. Entonces, bueno, es decir, aparte, buena parte de los obispos que se designan, que se eligen, que se nombran, han sido párrocos o vicarios o, ¿no?, o coadjutores, o están al frente de un movimiento apostólico, o no sé, entonces son conocidos de la comunidad. Por lo tanto, la comunidad está compuesta por una pluralidad de sujetos.
Y que para pulsar las necesidades de esa comunidad, para hacer un poquito como el retrato robot, es muy interesante
consultar
a los laicos estáis ahí a pie de obra. A pie de obra.
Bien, estamos en una semana de caridad especialmente, porque el próximo domingo es el Corpus Christi y de ello vamos a hablar a continuación. Y tenemos, lo comentaremos después, porque ahora queremos hablar con nuestro invitado de esta noche del mensaje del Papa para la primera Jornada Mundial de los Pobres, pero lo vamos a dejar para después, porque yo lo que quiero es hablar ahora del Día de la Caridad. Por un lado, del mensaje, tenemos el mensaje de los obispos de la Comisión de Pastoral Social, llamados en comunidad, es el lema elegido este año, pues para llamar la atención sobre esa dimensión comunitaria que tiene que ser, dicen los obispos, un punto de partida para superar intereses individuales, para construir una sociedad más justa, una comunidad desde la que poder acompañar con la presencia, con la cercanía y con nuestro estilo de vida a la persona que sufre, al que no tiene consuelo y lo tenemos muy cerquita muchas veces, ¿no? A buscar salidas más allá de los intereses egoístas, dicen los obispos, de la agresividad ideológica o de la descalificación. ¿Y cómo? Pues promoviendo en ese mensaje, largo mensaje de los obispos de la Comisión de Pastoral Social, las posibilidades de vivir esa comunión con los que sufren partiendo de la espiritualidad de comunión. El mensaje tiene una parte primera más teológica, digamos, y después más práctica de qué se puede hacer en favor de la dignidad humana, del cuidado en la casa común, lo que hemos hablado aquí de la Laudato Si como referencia, el del desarrollo humano integral, de una economía más solidaria, del compromiso para transformar la sociedad de cada uno. No sé qué aspectos os gustaría destacar a vosotros antes de que hablemos con nuestro invitado, de ese mensaje concretamente de los obispos para el Día de Caridad que celebramos el próximo domingo, Día del Corpus.
Sí, yo creo que el mensaje, como tú has indicado, Faustino, está muy bien trabajado, muy bien trabado. esa primera parte, ¿no? Esa vinculación de la Eucaristía con la comunión y las consecuencias de esa comunión, que nada más y nada menos alguien dirá, uy, qué susto, que se la remonta a la Trinidad, pero no hay que asustarse, ¿eh? La pone, lo celebramos el domingo pasado, ¿no? El domingo de la Santísima Trinidad, y ahí, pues, porque ya, y recogiendo esas intuiciones de San Juan Pablo II, que él dijo, ¿no? Que decir a Dios, y lo ha dicho el Papa Francisco, que decir a Dios como padre es el compromiso de decirle al otro hermano, ¿eh? Es reconocer el rostro de los hermanos, y de ahí, bueno, pues esa espiritualidad que es aceptar al otro como un regalo de Dios, ¿no? El compromiso de comulgar. A ver si se me entiende bien. Comulgar es relativamente fácil. Acercarnos con las debidas disposiciones a una fila y recibir el cuerpo del Señor, pues eso, bien, está muy bien, pero es realmente fácil. Ahora, luego descubrir ese rostro en el que me sale el encuentro, a importunarme, a pedirme, a contarme sus problemas, además, y codecir, como dicen los obispos, ¿no? Que ahí está el rostro de Cristo, ese es el compromiso y la purificación que tenemos que hacer en esa recepción de la Eucaristía, ¿no? Y luego hay como unos círculos concéntricos, me da la impresión ese mensaje, que comienza desde ese núcleo de la Trinidad, no hay que asustarse cuando se habla del misterio de la Trinidad, que está claro, porque si lo veo a la gente se les asusta, y esos círculos que van hasta, como decía, ese cuidado, el cuidado del otro, el cuidado de la naturaleza, y ahí como tú decías, se conecta con todo el tema de Laudato Si, o sea que ese llamado a formar comunidad, pues es muy interesante cómo desde la Eucaristía han planteado todo eso.
Bien, pues tenemos el mensaje de los obispos y tenemos el mensaje de Cáritas, Cáritas Española, recordándonos más o menos en esa misma línea que todos podemos vivir en la casa común con los mismos derechos, la misma dignidad y cómo podemos cultivar esa acogida y ese intercambio con los demás, desde por supuesto el reconocimiento de la riqueza de cada persona. Bien, pues con quien queremos hablar esta noche es con el nuevo presidente de Cáritas Española. Ha llegado a la presidencia tras su jubilación de una vida pues muy intensa que no queremos dejar de resumirles rápidamente. Manuel Bretón, el nuevo presidente de Cáritas Española, que fue nombrado hace un par de meses y ya ha tomado posesión, ya está rodando, trabajando, es teniente general en la reserva, pero como digo, con una larga trayectoria vital en su currículum, pues podemos destacar, por ejemplo, ha sido secretario personal del rey Juan Carlos, ha sido jefe de gabinete de los ministros Federico Trillo y José Bono y ha sido agregado de defensa en las embajadas de Alemania, Austria y Suiza. Y hace 3 años fue llamado por Juan del Río para construir y comenzar a la andadura de la Cáritas castrense y desde ahí, 3 años después, ahora es el nuevo presidente de Cáritas Españolas. Don Manuel Bretón, bienvenido, buenas noches.
Muchas gracias, Faustino, encantado de saludarle. ¿Cómo está?
Igualmente, nos tuteamos si le parece.
Ah, por mí estupendo.
Porque usted, estamos en casa, don Manuel.
Muchísimas gracias.
Por supuesto, lo primero, nuestra felicitación por ese nombramiento y pedir una primera impresión. ¿Cómo se afronta esta nueva etapa? Como he dicho, 3 años en Cáritas castrense. Sí. Que es una experiencia interesante, pero ahora estar al frente de la organización caritativa más importante de la Iglesia en España, ¿qué supone y qué retos supone para usted?
Pues
para
ti, perdón. Yo creo que se lo puede imaginar. En primer lugar, una ilusión tremenda por hacerme cargo de esta maravillosa realidad que es nuestra Cáritas y con una ilusión también por el momento en llevar a cabo todos los retos que tenemos por delante, que son muchos y hoy en día también muy complicados, pero en fin, yo creo que entre todos podemos abordarlo con esa ilusión que le digo.
La campaña sí. institucional de este año, estábamos comentándolo ya con el mensaje sí. de los obispos de la Comisión de Pastoral Social, es llamados a ser comunidad. ¿En qué cuestiones concretas se quiere poner el acento?
Pues sí, esta celebración es especialmente significativa para Cáritas. Yo creo que es un momento privilegiado en nuestra campaña institucional y que en esta ocasión pues invita a poner el foco de atención en la dimensión comunitaria, ¿no? de cada uno de nosotros. Yo creo que la comunidad es un valor fundamental de la identidad de Cáritas y porque es el ámbito donde podemos acompañar y además ser acompañados. Yo creo que constituye uno de los principios básicos de nuestra razón de ser, ¿no?
Los datos macroeconómicos apuntan incrementos importantes en nuestra economía, que baja el paro, pero estamos ante el riesgo de olvidar a quienes más han sufrido y siguen sufriendo esas consecuencias de los largos años de crisis que hemos sufrido también, con esa, sobre todo, fractura social que está hoy patente. ¿Cómo se conjuga eso?
Pues mire, yo creo que efectivamente tiene toda la razón, las cifras macroeconómicas así lo demuestran. No podemos perder de vista que el empleo es la puerta para la inclusión social y la creación de empleo es evidente que está permitiendo el que se reduzca el número de hogares, por ejemplo, sin ingresos o con todos sus miembros en paro, pero lo que no cabe duda es que para nosotros nos preocupa no solo el tipo de puestos de trabajo que se están generando, sino el que esta macroeconomía o estos nuevos datos que enriquecen esa situación general, pues no llega a muchos de nuestros hogares, ¿no? Y entonces estos que están en situación de muy bajas disponibilidades, yo creo que se ha acentuado general o genérica, se ha acentuado sus graves problemas, claro.
¿Cómo compaginar también esa gran labor social que realiza Cáritas con también esa labor que también es parte del ser último de Cáritas, que es ser crítico, también una crítica necesaria con instituciones, con normas o actuaciones sociales o políticas, sobre todo porque hay que salir en defensa del hombre y de la persona en nuestra sociedad?
Pues sí, como usted sabe, o como tú sabes, perdón, Faustino, sí. Como sabes, nuestra labor no es solo la de llegar al más necesitado, sino también sensibilizar a toda la sociedad en la situación que viven los más pobres de nuestra sociedad. Y yo creo que es una de las labores que está realizando nuestra organización en diversas o con diversos factores. Como sabe, nosotros hicimos una propuesta para previa a las elecciones con 10 líneas de actuación que en general han sido bien vistas por nuestros políticos y por las clases dirigentes. Ahora el problema es que se aborden con la puntualidad y la solicitud con la que con nosotros accedimos a ellas. Yo creo que es una de las cuestiones que ahora mismo están figuran en muchos de los programas de los partidos políticos, y además nuestra actuación también en el tema de la situación general del país por medio de encuestas y con nuestro informe FOESA que nos da mucha credibilidad ante los diversos sectores, ¿no?, de la sociedad.
Uno de los grandes activos, de los grandes tesoros de Cáritas es el voluntariado, por supuesto, que aumentó significativamente, vamos a recordar, durante la crisis. ¿Se mantiene ese crecimiento? ¿Hay relevo generacional, digamos, también, porque hay incorporación de jóvenes, o están trabajando en ello?
Bueno, hay un poco de todo. Como sabéis, es verdad que ha crecido el número de nuestros voluntarios. En los últimos años se nota ese incremento fundamentalmente, y yo creo que de 60.000 aproximadamente que teníamos hace unos años, hemos pasado ahora a cerca de 84.000, ¿no?, voluntarios. Ahora, para mí no es el número lo más importante. Lo más importante es la sensibilidad de nuestra gente, la proximidad al más necesitado, el crecimiento en la organización, el crecimiento en su formación. En fin, yo creo que para nosotros el valor del voluntario es eso, ¿no? La capacidad y la riqueza que aporta a la labor de nuestra organización. Y en el tema de la juventud es verdad, o sea, que quizá en las encuestas que nosotros realizamos, pues falte un poco la aportación de nuestra juventud, pero en esas estamos. Yo creo que vamos a intentar por todos los medios el incrementar o el rebajar la edad media de nuestros voluntarios, porque creo que es importantísimo.
Tengo más preguntas, pero mis compañeros también tienen alguna pregunta para Manuel Bretón. María Teresa Comte.
Buenas noches, encantada. Soy María Teresa Comte. Felicidades por ese nombramiento.
Muchas gracias, María Teresa.
Y ojo, lo que pasa es que tener al otro lado, no solo al presidente nacional de Caritas, sino a un teniente general en la reserva, que me muero de ganas de preguntarle muchas cosas de geopolítica, que seguro que desde lo que de todo lo que usted sabe podrá ayudar también mucho a la Iglesia a difundir y a comunicar la realidad que hay detrás de todas esas vidas humanas malogradas en el Mediterráneo, traficadas ilegalmente, todos esos movimientos migratorios causados. Pero bueno, eso ahora nos llevaría muy lejos.
Pues
yo
sí,
quiero
María,
preguntarle,
quizá no
quiero,
sea el momento.
Quizá no sea el momento, pero digo yo, que quede claro que me tengo que morder la lengua y me muero de ganas de preguntar sobre estas cosas. No, pero una pregunta así concreta de algo que Cáritas Española está haciendo, no solo por los españoles, sino un poco más allá y que tiene que ver con el tema con el que abríamos este programa, ¿no?
Sí.
Cuéntanos cómo está llevando adelante Cáritas Española la campaña de ayuda a Venezuela, la respuesta a la solicitud de la Cáritas venezolana de un compromiso de ayuda pues ante una situación de emergencia que cuéntanos.
Pues mira, como te puedes imaginar, ha sido una reacción inmediata y yo creo que nos hemos decidido a lanzar una campaña de solidaridad con Venezuela pues para responder a la petición urgente de la Cáritas de este país, ¿no? Que en la situación en la que están viviendo nuestros amigos de Venezuela, pues resulta que es muy necesaria, ¿no? Nos lo han pedido y hemos reaccionado inmediatamente. Yo creo que hemos lanzado un plan de respuesta a la crisis que sacude ese país, tanto en el acceso a la alimentación como al tema de la salud, que también nos preocupa muchísimo. Y no solo en niños, o hemos cifrado nuestra ayuda fundamentalmente a menores de 5 años, pero sino también a mujeres, a ancianos, a personas mayores. Yo creo que queremos trasladar esa necesidad, ese apoyo humanitario a miles de personas en distintos estados de Venezuela, ¿no?
Creo que tenemos también a Javier Burriza en Valladolid. Adelante, Javier.
Hola, muy buenas noches a todos.
Sí,
y también de nuevo felicitar a don Manuel Bretón por este cargo tan importante, por este ministerio tan importante en la Iglesia Española. Yo no sé si él es consciente que Cáritas verdaderamente se ha convertido en uno de los rostros más importantes de la Iglesia en el conjunto de la sociedad española, sobre todo a raíz de nuestra la crisis y de tantas personas que ha podido ayudar Cáritas y el espectro social que tan distinto, ¿no? Yo creo que Cáritas, ¿está usted también de acuerdo que es ese rostro quizás amable también de la Iglesia española, ese rostro necesario?
Por supuesto, Javier. Ya sabes que para mí no es nuevo. Llevo ya unos años como voluntario de Cáritas en otro sector, quizá en el tema de la organización de una nueva Cáritas, que ha sido la castrense, que me imagino que tendrá noticias de ella, y han sido ya unos años en los que he crecido en ese conocimiento de lo que es el ámbito de nuestra y la respuesta de Cáritas a los problemas de la sociedad, y como acabamos de hablar de la sociedad de países hermanos, como es la sociedad venezolana, o de multitud de países en los que está nuestra Cáritas, está actuando nuestra Cáritas o Cáritas Española, además como modelo de para otros muchas Cáritas nacionales. Yo creo que es una de las grandes riquezas que tiene nuestra actitud y nuestra actividad, ¿no?
Y otra pregunta también.
¿Y cómo en el IRPF hay que marcar las dos X?
Por supuesto. Y si hubiera una tercera, pues solo para Cáritas, todavía más.
Sí. César García Magán, adelante.
Sí.
Sí, general. Buenas noches. Felicidades, ante todo, por su nombramiento, ¿no? No es la primera vez que este alto cargo de Cáritas es desempeñado por un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque hay algún predecesor suyo también perteneció a alguno de los cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?
Concretamente mi antecesor.
Efectivamente. Y luego, por otra parte, mi general, en el mensaje que han publicado los obispos con ocasión del Día de Caridad, ¿no? Al final hay 10 puntos que invitan a poner en práctica esos valores y actitudes, y yo creo, mi general, que en esos puntos que aparecen ahí, pues están bastante vinculados con las virtudes y los valores que practican ustedes en el ejército en concreto, ¿no? En las Fuerzas Armadas, creo yo, ¿no?
Me da mucha alegría oírle eso.
Y entonces yo creo que también, tanto el de la presencia de su predecesor como la de usted, es un paso pues para normalizar y para ver también desde el seno de la sociedad civil pues el trabajo y la aportación que realizan las Fuerzas Armadas, pues no solamente en casos de conflictos directos, ¿no?, sino esa aportación que hacen en muchos ámbitos de cooperación internacional y de ayuda, ¿no? Sí. Con lo cual yo creo que, aunque ya gracias a Dios, pues la presencia y la visión que se tiene en la sociedad con respecto a Fuerzas Armadas es distinta, pero yo creo que también tanto la presencia de usted ahí como y de su predecesor y esas actitudes, yo creo que también son una aportación ya de por sí, creo yo, a la sociedad.
Pues le agradezco mucho esas palabras porque es verdad que yo lo llevo predicando desde hace tiempo, desde que me decidí a dar este paso de ofrecerme como voluntario a la labor diaria de Cáritas, y que me ha hecho pasar por diversas escalas, ¿no? En el estamento, en el principio en Cáritas, pero vamos, como sabe, primero apoyando la creación de una Cáritas castrense y ahora presidiendo la Cáritas española.
Pues mucha suerte y mucho ánimo en su tarea.
Muchísimas gracias.
La última pregunta, como militar de carrera, ¿qué es? ¿Qué batalla quiere ganar desde Cáritas Española?
Hombre, me gustaría ganar cualquier tipo de batallas, pero sobre todo lo que es más importante es ganar la guerra contra la pobreza. Yo no... Pues, se puede perder alguna batalla, como estoy seguro que las perderé a lo largo de estos años, pero al final espero ganar esa batalla, que es la de la final, ¿no? La guerra contra la pobreza. Y desde luego puede estar seguro que vamos a intentarlo por todos los medios, ¿eh?
Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, nuevo presidente con el que hemos podido hablar en estos minutos, y le agradecemos especialmente aquí en la Linterna de la Iglesia desde la cadena COPE. Gracias, nuestra felicitación de nuevo y muy buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Encantado de saludarle, muchas gracias.
Igualmente.
Y como sabe, estoy a su entera disposición, ¿eh?
Gracias y buenas noches. Gracias.
Adiós, buenas noches.
Adiós. Nosotros estamos en la Linterna de la Iglesia y volvemos en un momento con ustedes.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado. Este sábado a las 5 quedamos en El Rincón de Pepe.
Tengo como gran recuerdo una noche en el estadio de Vélez Sarsfield grabando un programa para 300 millones, en una entrevista en exclusiva con Julio Iglesias y la grabación de un concierto increíble.
Otra forma de ver la radio con Pepe Domingo Castaño.
Y luego recuerdo una vez que me invitó a su
COPE,
casa.
COPE, referentes que se hacen oír.
Papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Los sábados por la noche, en 13TV, no nos cortamos ni te cortamos.
No presumas tanto, Dutch.
Te ofrecemos un peliculón sin cortes publicitarios, justo como a ti te gusta.
¿Qué te pasa?
Mañana sábado, a las 10 de la noche, Eraser sin publicidad.
Necesitamos al mejor, por eso estás aquí.
13TV, la noche sin cortes.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
77.126. Serie 111.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Yo, sabemos que el día no tiene suficientes horas. Trabajo, reuniones, viajes. ¿Quién puede ponerse a contar calorías para adelgazar? Por eso necesitas un nutricionista profesional que las cuente por ti, que planee tu dieta y que incluya esos platos que te encantan. Por eso Nutrigen es tu solución. La primera consulta por videollamada y teléfono es gratuita. Tu nutricionista introducirá tu nueva dieta personalizada en la aplicación Nutrigen de tu smartphone y seguirá tus progresos. Fácil, práctico y muy cómodo. Infórmate en NutrigenService.com. Nutrigen Service, tu nutricionista personal, donde y cuando quieras.
Protos Verdejo, mejor verdejo en la prestigiosa guía de vinos gourmets 2017.
Faustino Catalina,
la linterna de la iglesia.
COPE, estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia en este viernes con María Teresa Conte, con César García Magán y con Javier Burrieza. Acabamos de hablar con el nuevo presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, con motivo del Día de Caridad, que es el próximo domingo, la fiesta del Corpus Christi. Y esta semana también conocíamos el mensaje, primer mensaje del Papa para la que va a ser primera jornada también mundial de los pobres. Una jornada que el Papa quiso instituir al final del Jubileo de la Misericordia, pues para que tenga una referencia todos los años. Este año se va a celebrar por primera vez, como digo, el próximo 19 de noviembre, y es una amplia carta que hemos trabajado y leído y que el Papa ha publicado, se ha presentado esta semana, donde es una llamada del Papa a todos los creyentes para reaccionar. Es un poco en la línea de lo que estábamos comentando del mensaje de los obispos ante el Día de Caridad, para trabajar ante la cultura del descarte, ante la cultura del derroche, para que las comunidades cristianas sean verdaderamente un reflejo del amor de Cristo por los últimos, y de muchas cosas más que dice y que pone por partir de alguna manera. Yo creo que es bonito la referencia que hace a San Francisco de Asís como ejemplo de tantos santos que han estado junto a los más pobres. No sé qué aspectos te han llamado a ti la atención, especialmente, Javier.
A mí me ha encantado este mensaje del Papa Francisco, porque además es un mensaje muy catequético, es muy didáctico, muy catequético. Ya comienza con ese apartado de no amemos las palabras de la primera carta de San Juan, ¿no? No amemos de palabras, sino con obras. Es decir, obras son amores y no buenas razones. Exacto. Que dice nuestro castellano, ¿no? Y efectivamente lo que invita, lo que hace reflexionar a lo largo de su lectura, esa referencia tan interesante a Francisco de Asís, que en definitiva es una referencia a nuestra actitud con la pobreza, ¿no? Como lo explica perfectamente el Papa cuando dice que el santo y luego otros tantos santos antes y después que San Francisco de Asís, pues no se conforman con abrazar al pobre y dar limosna a los leprosos, sino que deciden ir a estar con ellos. Y eso es lo que también nos pide, ¿no? Este mensaje. Puede ser muy cómodo el estar pendiente del tema de la pobreza, puede ser muy cómodo el hablar, puede ser muy cómodo el estar concienciado, aunque eso es un primer paso, pero lo que hay que dar es la vida. Y la vida, pues algunos, quizás no vamos a tener, no se sabe, pero quizás no vamos a tener ocasión de dar la vida de forma repentina, pero sí en pequeñas dosis, y en pequeñas dosis es dar nuestro tiempo. No solamente solucionarlo con la limosna, dar lo que nos sobra, sino dar una cosa que no nos sobra, y esa cosa que no nos sobra es el tiempo, el compartir, el escuchar. Cuando tenemos nosotros a lo mejor algunos problemas y no nos apetece escuchar, pues el escuchar, el contextualizar, el padecer de alguna manera también esa pobreza. No, a mí me ha gustado muchísimo. Y luego una cosa del final también, ya que estamos en la novena ya del Sagrado Corazón de Jesús. Pues cuando nos habla, y andaba yo también trabajando estos temas, cuando nos habla de la realeza de Cristo. ¿Cuál es la realeza de Cristo? Pues sus preferidos. ¿Y quiénes son sus preferidos? Pues los pobres. Entonces yo creo que ojalá nos cale, que no pase como una jornada más. No, no, que esto cale y ese año de la misericordia que tan buenos frutos está dando en la Iglesia, pues este sea una consecuencia, no una consecuencia más, sino una consecuencia importante.
César.
Sí, pues de acuerdo, ¿no? Me parece que es un mensaje que a la vez es muy profundo, pero que es muy fácil en la lectura y no hay que vencer ese miedo a veces que se tiene a priori ante los mensajes del Papa que no se entienden. A mí me da mucho la atención también esa conexión, antes la hemos hablado, que pone de la Eucaristía con el compromiso con el pobre, ¿no? Antes lo hemos dicho, es relativamente fácil ponerse en una fila y recibir al Señor, pero ese compromiso, como es relativamente fácil, como ha dicho ahora Javier, estoy totalmente de acuerdo con ello, yo lo he dicho más de una vez, ¿no? Que hoy la gran aportación que debemos hacer es ofrecer nuestro tiempo, porque es muy fácil dar una moneda y seguir, ¿no? Y eso es un poco en la línea, puede ser lo que dice el Papa para tranquilizar la conciencia y seguir adelante, pero escuchar, acoger, tocar, una idea que también lo tiene el Papa en Evangelii Gaudium, dice, cuando das una moneda, tocas al otro la mano o lo entregas, eres capaz de compadecer también, ¿no? Padecer con él. Y luego es una llamada a la Iglesia Universal y por otra parte yo creo que esta jornada es un primer paso, pero puede arraigar. A mí se me ocurría pensar cuando Pablo VI estableció la Jornada Mundial de Oración por la Paz, a lo mejor algunos hace ya bastantes años, algunos podían pensar, bueno, esto es una ocurrencia del Papa Pablo VI, que va a significar, y fijaos, ¿no? Tenemos ya una tradición, ha calado en la Iglesia esa Jornada de Oración por la Paz, tenemos un rico ahí reflexión, cuerpo doctrinal sobre el tema de la teología de la paz, o si queremos, la acción de la paz, la moral de la paz. Pues yo creo que esta primera jornada está llamada a abrir un camino también de concienciación de la Iglesia Universal en este tema que es importante y en el que nos jugamos también en gran parte la credibilidad de la acción de la Iglesia, que es esa acogida y ese compromiso con los pobres.
Bien, pues ahí está ese mensaje que recomendamos leer. Por supuesto, está accesible en todo por internet, se puede conseguir perfectamente en Vaticano o en la Conferencia Episcopal. Y también vamos a mirar, aunque sea brevemente, porque no nos queda mucho tiempo, pero María Teresa, esta semana hemos tenido Asamblea Plenaria de los Obispos de Estados Unidos, que han tratado y muy a fondo lo que se les viene encima, pero en plan positivo. Es decir, si el presidente Trump quiere tomar medidas pues para dificultar a los migrantes la acogida y demás, nosotros vamos, en vez de denunciar, que también lo tenemos que hacer, vamos a hacer un trabajo propositivo, decir qué podemos hacer nosotros ante la nueva situación, ante los pasos que está dando el presidente y que precisamente parece que no van por buen camino.
Sí, yo creo que eso es la hora de los hechos, ¿no? A veces no conocemos suficientemente bien la doctrina que los anima, no acabamos de asimilar la dimensión social de la fe cristiana o la naturaleza social de la fe cristiana. Decía eso del IVAC, ¿no? De la dimensión social del dogma católico. Eso como que no, todavía tal. Pero ahí es la hora de los hechos, ¿no? Y yo creo que además la conferencia episcopal, los obispos estadounidenses tienen una larga trayectoria en esto. Esto no es nada improvisado. Lo han hecho en este tema. Pues habrán cometido errores como todos, ¿no? Pero creo que en este tema han sido siempre muy claros, han tenido una acción muy decidida, recordemos cuando en algún momento en Estados Unidos se llegó incluso a amenazar, ¿no?, de que, bueno, pues aquellos que acojan a inmigrantes ilegales serán perseguidos, ¿no? Y el obispo de Los Ángeles, por ejemplo, dijo, pues vienen ustedes las iglesias, quiero decir, ¿no? Luego han tenido actitudes públicas que son tremendamente significativas. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? O sea, las eucaristías presididas en el muro por el cardenal O'Malley, por ejemplo, ¿no? Porque hemos tenido esa fotografía del cardenal O'Malley dando la comunión a través del muro. Son muy significativas, pero no son hechos aislados. Tienen que ver con una doctrina asumida y con una acción social muy fuerte y muy comprometida, ¿no? Entonces, bueno, pues sin lugar a dudas, hoy el bastión defensivo de los emigrantes en situación irregular en Estados Unidos es la Iglesia Católica en una gran medida, ¿no? Y los obispos del sur, ¿no? Los que les toca, pues a lo largo y ancho de esa larga frontera, que no toda está tapiada por un muro, porque hay muchos huecos, ¿no? Pero que el muro se ha convertido en algo simbólico. Entonces, bueno, también tenemos que aprender de ellos, ¿no? Creo que están teniendo eso, una actitud muy decidida, muy inteligente, además también, muy propositiva. Y bueno, esto es de largo recorrido, porque este tema, lejos de frenarse, cada vez va a ser más grave.
Sí, no. Además, en la apertura de la plenaria de los obispos, el cardenal Dinardo, el presidente, lo ha dicho, estamos en una encrucijada, es el momento de o seguir siendo líderes mundiales en defensa de los valores, de los derechos, etcétera, etcétera, etcétera,
mira, y
o
eso,
abdicar de esa responsabilidad, y eso es un
si me permites, Faustino, mientras termina sí. esto, ¿no? Pero quizás también nos enseñen mucho a los católicos europeos y a los obispos europeos, ¿eh?
De por
o sea,
dónde
lo
caminar.
Siento tener que decir esto, pero quizás nos enseñen mucho.
Bien, vamos a ir terminando recordando que este fin de semana se ha estrenado la película Ignacio de Loyola sobre el fundador de la Compañía de Jesús en toda España, con lo cual es una recomendación que podemos hacer desde aquí. Javier, ya la comentaremos en otra ocasión, que es lo tuyo, cuando la veas, supongo, ¿no?
Claro, me encantará verla, sí.
Por
sí.
supuesto. Y vamos a recordar que mañana, sábado, el Papa recibe en audiencia a la canciller Angela Merkel, con lo cual tendremos noticias y seguro que van a hablar también del tema de los refugiados como en otras ocasiones. Nosotros vamos terminando ya, gracias a María Teresa Conte, a César García Magán y Javier Burriesta.
Buenas noches.
Hasta otra próxima ocasión. Nosotros,
un saludo,
Javier. Nosotros volvemos la próxima semana, el próximo viernes, aquí desde COPE en la Linterna de la Iglesia.
Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.